En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Pepe García Domínguez, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ketty Garat, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, ahora le cuentas a Pepe, Ketty, lo de Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, los ministros del PSOE, la parte podemita del gobierno. Pero antes, los oyentes de este programa, los oyentes de radio, los lectores de Libertad Digital, no dejan de sorprendernos para bien, aunque no deberíamos sorprendernos. El éxito de las fiestas ha sido tal que les tengo que comunicar que hemos tenido que ampliar el número de cestas de Libertad Digital porque ya se había cubierto el cupo. Entiendo que el tirón del libro de Federico estas Navidades ha sido un plus, pero tanto, pues sí. Así es, Federico, que por cierto mañana presenta el libro desde Libertad Digital por vía telemática. No se lo pierdan porque habrá enlace para que ustedes lo puedan ver. Pero volviendo a la cesta, además del libro de la vuelta del comunismo de Federico, pues el jamón de Tu Jamón Directo, el cava Brut Becker, el aceite Becker de leyenda, el tinto de aljibes, las conservas Ana María, los dulces Primitivo Rovira e Hijos, los frutos secos sucesores de Ignacio López, están siendo la estrella de las Navidades. Y eso que todavía estamos a 23 de noviembre, ¿es hoy? 23 de noviembre, pues fíjense ustedes. 250 euros, IVA y gastos de envío incluidos en Península y Baleares, 240 para los socios del Club de Libertad Digital, que no sé por qué ha sido, o puede que haya sido por todo, si por echarnos una mano, si por tocarle las narices al gobierno que nos quita los anuncios, si por el contenido de la cesta, si por todo junto, ustedes han vuelto a estar ahí. Y les pedimos paciencia para los que siguen queriendo comprar la cesta. Hay un número de teléfono y vamos a habilitar otro formato en breve para que no se quede todo el que... Esto es hasta agotar existencias. Todo el que lo haga en el plazo previsto no se quede sin la cesta, porque sabemos que están llamando muchísimo. El teléfono 984-1028, 984-1028, y a disfrutar de la cesta y de las fiestas si les dejan, que como dice Juan Pablo, la cesta se la llevan. A ver, Ketty, cuéntanos ya lo último de Pedro Sánchez y su vicepresidente Pablo Iglesias.
Bueno, básicamente lo último pasa, Dieter, por la reunión de maitines que se celebra cada lunes y que ha tenido lugar esta mañana a primera hora de la mañana en el Palacio de la Moncloa. Es curioso cómo funciona la política porque a posteriori a ese encuentro han comparecido pues por parte del Partido Socialista, José Luis Ábalos, por parte de Podemos. Hace pocos minutos hemos escuchado también a Pablo Echenique. Sin confirmar lo que sí nos confirman fuentes del gobierno, fuentes de Moncloa, a esta casa, que nos han permitido adelantar la noticia de que se va a aprobar un decreto que permite que Iglesias gane la batalla de extender la prohibición de los desahucios, pero que no se hará vía presupuestos, es decir, a través de esa enmienda que pactó Podemos de espaldas al PSOE con Esquerra y con Bildu, sino que se haría a través de un nuevo texto que han acordado Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y los miembros de esa reunión de maitines en las que pues están representadas los mayores exponentes de los dos partidos políticos dentro del gobierno. Está también Carmen Calvo, está Iván Redondo, está Adriana Lastra, está Pablo Echenique, junto con Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, estaba también José Luis Ábalos, que es uno de los damnificados en esta polémica, precisamente porque fue quien se enteró por la prensa, según nos comunicó el pasado jueves a los periodistas. Y básicamente, este acuerdo ha consistido en la forma de enterrar el hacha de guerra después de una semana fatídica en la que hemos escuchado palabras muy altisonantes por parte de unos y de otros, de Margarita Robles y Nadia Calviño contra Pablo Iglesias, de Pablo Iglesias contra las mismas, de Yone Belarra remetiendo durísimamente a través de Twitter. Yo creo que han pillado la indirecta sutil en el gobierno y se han dado cuenta de que tenían que tomar cartas en el asunto ya. Es verdad que no se ha reconocido públicamente, pero es una cuestión de días, Peter, según lo que nos confirman estas fuentes del Ejecutivo, que es sorprendente que ya admitan, y hasta ahora, al menos a mí, las fuentes que suelo consultar nunca me lo habían reconocido, que sí, que de manera clara y meridiana Pablo Iglesias ha ganado esta batalla y ha conseguido doblarle el brazo al gobierno. Y digo que es significativo o es sintomático por los términos en los que lo reconocen, en que lo admiten, porque, pues por ejemplo, dicen que aquí no les hemos concedido nada, sino que esto es una batalla, y literalmente dicen, no les concedemos nada, ellos sacan estas medidas, pero tienen que sudarlas. Es decir, tienen que pelear internamente en el gobierno, y el gobierno pues admite en este sentido que, como decía Gabriel Rufián, sí se le está torciendo el brazo en alguno de los asuntos, y este es uno de ellos, el de los desahucios, un tema que parecía menor en un primer momento, que desde luego no lo ha sido en ningún momento, y que se lleva por delante la desautorización de José Luis Ábalos, cuyo departamento es competente en la materia, y de Margarita Robles, que recibió un durísimo varapalo por parte de Yone Belarra la semana pasada, y que Sánchez, en su manera comunista de tratar por igual a quienes son diferentes y tratar por igual al que recibe el ataque que al que lo propicia, zanjó este fin de semana diciendo que todos sus ministros tienen, y todos los miembros del gobierno, su apoyo y su empatía, pero no respaldando abiertamente a su ministra Margarita Robles.
¿Tú cómo ves todo esto, Pepe, de el gobierno, no sé si partido en tres, porque por una parte están los de Podemos, que en realidad ya no sé si es solo una parte, por otra parte están los del PSOE, que está claro que no es una parte, porque Margarita Robles, por ejemplo, no se lleva muy bien con Marlaska, y luego Pedro Sánchez, que parece que está por encima de todos, y cuando le tiene que dar la razón a unos se la da, pero sobre todo al que no le lleva mucho la contraria es a Pablo Iglesias. ¿Tú cómo lo ves?
Hombre, lo veo como una victoria pírrica. Estoy hablando de lo que nos ha comentado Ketty hace un momento. Victoria pírrica por una razón. Lo que parece que finalmente se va a hacer a través de un decreto ley y no con los presupuestos generales del Estado es ampliar hasta mayo la prohibición de los desahucios. Prohibición que ahora mismo está vigente en función de vincularla al estado de alarma. Bueno, esos son 5 meses, de facto. No es gran cosa, y me pongo en la perspectiva de Podemos. Podemos tiene un problema, y el gobierno en general, la coalición progresista, tiene un problema con la materia inmobiliaria. Parece que se ha convertido en una de las pocas banderas que le quedan a Podemos para marcar sus señas de identidad y que no queden diluidas por la hegemonía del PSOE. Y es que puede seguir una senda legislativa que al final te lleve al franquismo. Y no estoy utilizando ninguna ironía. La ley de arrendamientos urbanos que estuvo vigente en España desde que el general Franco ganó la guerra civil hasta que Miguel Boyer la derogó en 1982 llevó a que todas las ciudades españolas estuviesen cayendo a trozos. Igual que se caen a trozos las portuguesas, por cierto, que sigue teniendo ahora mismo una ley similar a la que había en España durante el franquismo. ¿Qué hizo el franquismo? Básicamente desahuciar a todos los propietarios inmobiliarios que habían alquilado viviendas a terceros. Se congelaron los arrendamientos, se podían incluso heredar los arrendamientos. Yo conocí, cuando en mi época de estudiante en Barcelona, recuerdo que, por ejemplo, el conserje del colegio en el que yo estudiaba vivía en la entonces llamada Plaza Calvo Sotelo, ahora Francesc Macià, es para que os hagáis una idea, quien no conozca Barcelona, es donde está la sede de La Vanguardia. Es el distrito más caro de la ciudad, con diferencia. Aquella persona pagaba 500 pesetas de la época, o sea, os hablo de los años 70, por vivir en la zona más exclusiva. Sería como vivir en Puerta de Hierro en Madrid. Si tú intentas congelar los alquileres, los arrendamientos urbanos, consigues en todos los escenarios dos cosas. Primero, que los propietarios de las viviendas, de los inmuebles, no inviertan ni un céntimo en ellos, con lo cual al final se deterioran hasta extremos muy profundos, muy 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 acusados, y por otro lado consigues que quien tiene un piso posible pensando en ponerlo en el mercado inmobiliario se retraiga y no lo haga. Es decir, esas son leyes fatales de la economía de mercado que, en fin, que tú puedes estar en contra de ellas desde un punto de vista filosófico, pero cuando estás en la práctica, cuando llegas a la práctica y estás en un consejo de ministros y te toca hablar no en una asamblea de facultad, sino en el boletín oficial del Estado, te aboca a ciertas contradicciones. Insisto, por la senda falangista por la que se está adentrando Podemos en el tema inmobiliario, Podemos y sus confluencias, como mi alcaldesa Ada Colau, puedes acabar en la ley de arrendamientos urbanos del general Francisco Franco.
Yo no sé al final, Ketty, se está diciendo mucho, a ver cómo lo veis, Pepi, tú, porque esto ya también se entra en el terreno de la información que tú nos das y luego especular con esa información. Se dice que el gobierno, nos están vendiendo, no sé si es una película o hay algo de realidad, ahora me lo dices tú, Ketty, y lo comentáis, Pepi y tú, que el gobierno está actuando de una forma, pero que cuando se aprueben los presupuestos generales del Estado, entonces se van a poner mucho más firmes con Podemos, que va a haber un antes y un después, pero que ahora tienen que tragar todo lo que les hace Pablo Iglesias, Rufián y Otegi. ¿Hay algo de realidad en ese asunto? ¿O tú crees que realmente Pedro Sánchez es que él se encuentra cómodo con la nueva situación?
Yo no creo que se encuentre cómodo en términos absolutos, pero sí que creo que ha aprendido a convivir incubando el huevo de la serpiente, sabiendo que la serpiente acabará devorándole o que por lo menos intentará morderle de manera letal, porque esa es la cohabitación o la convivencia que tiene y a la que puede aspirar con Podemos. Yo creo que es ficción, Dieter, ficción absoluta y total, y creo que son más nostálgicos socialistas veteranos que hablan con desideratums que personas con mando en plaza que a día de hoy estén hablando más en términos informativos que opinativos. Yo le pregunté ayer al presidente del gobierno que no tenía ningún tipo de duda que iba a contestar de la manera en la que contestó, pero el presidente desbancó el asunto de manera absoluta y total. Es verdad que esto sería un argumento para pensar que lo va a hacer, porque si Sánchez dice que no lo va a hacer, es que lo acabará haciendo. Pero yo he consultado a muchas personas en los últimos meses para saber el futuro de la coalición, yo y centenares de periodistas en este país, y por lo menos yo no he encontrado una sola persona a día de hoy que esté en el Partido Socialista y en el gobierno que no contemple la coalición de gobierno con vocación de perdurar, no esta legislatura, sino la siguiente. Porque han descubierto que su espacio, y sobre todo en un, como lo argumentan los estrategas de Moncloa, es que en un momento de fragmentación del voto tan brutal como el que vivimos, con la derecha partida en tres, ya veremos si en el futuro será en dos, y con el Partido Socialista, con una gran parte de su caudal de voto en el pasado ubicado en Podemos, un 11% aproximadamente, pues la única solución que hay para romper lo que ellos llaman el bibloquismo es salirse por el camino de en medio con alguien que te arroja, según ellos, otra cosa es que entremos ya en el terreno más opinativo, que me puede parecer evidentemente más éticamente reprobable, pero según ellos te garantizan un relato, porque es el caso de Esquerra Republicana de Cataluña, te garantizan una paz social en las calles de Cataluña, precisamente en consecuencia con ese relato, y como parte negativa, tienen que pagar el peaje de asumir la interlocución en la sombra, y ya no tan en la sombra, con otras fuerzas más extremas, como es el caso de Bildu. Yo creo que hay una voluntad, creo no, me consta, Dieter, que hay una voluntad de perdurar. Y que Sánchez tiene asumido, y esto lo venimos contando muchos meses ya, tiene asumido que Iglesias necesita hacerse decisivo, determinante, hablarle a su electorado y decir que son ellos los que llevan a Sánchez por el buen camino, los que consiguen enderezar la política de este gobierno. Con palabras de Gabriel Rufián, de torcerle el brazo al Ejecutivo y a Pedro Sánchez, a ese gobierno socialista que siempre está tentado a pactar con los poderes fácticos del PP y de la ultraderecha y que no lo hacen porque ellos están ahí. Yo creo que han asumido ese reparto de papeles, saben que a veces se gana y a veces se pierde, y siguen adelante con la confianza de que al final ellos son los que marcan la pauta y llevan la batuta en los asuntos de Estado. Y ahí es verdad que tienen razón, en lo que es interior, defensa, bueno, tienen razón, no, tienen razón relativamente. En los asuntos de Estado, a día de hoy, no participan, pero dinamitan, porque por una parte la política exterior la lleva el gobierno, la lleva la y la lleva el presidente del gobierno, pero por otra parte Pablo Iglesias la condiciona solicitando un referéndum en el Sahara y entorpeciendo las relaciones con Marruecos, que acaban derivando en que Marruecos abra el grifo del flujo migratorio en el sur de España. Con lo cual, yo creo que nos movemos en ese juego de contradicciones, en ese equilibrismo, y esto es verdad que es muy malo para la estabilidad de nuestro país, pero es, sin ningún tipo de duda, a lo que quiere ir y a lo que va a ir Pedro Sánchez, si le dejan.
Bueno, los estrategas del Partido Popular, y digo bien, no es un lapsus, del Partido Popular, han establecido la doctrina de que mientras Vox sea una fuerza con presencia parlamentaria significativa, el Partido Socialista va a seguir gobernando en España. Es la doctrina del Partido Popular y yo creo que es acertada. Creo que va a ser así.
Yo también.
Mi opinión personal, ya la he expuesto aquí alguna otra vez, sé que no va a gustar a los oyentes de esta emisora, mi opinión personal es que vamos a un ciclo largo de la izquierda en el poder, a un ciclo parecido al de Felipe González, que duró 13 años. No veo ninguna razón para que la coalición se rompa en absoluto. O sea, pero, bueno, estas pequeñas peleitas, estas pequeñas tormentas en un vaso de agua, todo esto que hemos comentado hoy dentro de una semana se ha olvidado y nadie recordará que el ministro fulanito se pelea con menganito porque caía mal a zutanita, todo eso da igual. Hay un interés estratégico por parte de PSOE y de Unidas Podemos que es común. Yo creo que Podemos acabará convirtiéndose con el tiempo en una especie de partido verde alemán, es decir, en un apéndice vociferante, pero simplemente en el plano retórico, es decir, manteniendo el extremismo en el plano retórico, en un apéndice del Partido Socialista y en un aliado más o menos permanente. Y ese es el escenario que dibujo. Tendría una alternativa, es decir, una posibilidad de que este pronóstico, que seguramente, insisto, no será muy 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 apreciado en entornos de la derecha, tendría una posibilidad de ser un pronóstico errado si no existiera vacuna. Pero es que ahora mismo hay tres vacunas. Es decir, hoy hemos tenido noticia de que la de AstraZeneca, que por cierto, había una información confusa a lo largo del día que ha afectado a la cotización bursátil, un problema de comunicación grave de la empresa, esa vacuna tiene una efectividad del 90%, que no es moco de pavo, y además es razonablemente barata y fácilmente transportable. Con tres vacunas, la situación económica de la Unión Europea y del conjunto de Occidente se habrá normalizado este verano. Sí. Lo razonable es pensar eso. Lo absurdo es pensar lo contrario. Por tanto, con una situación económica en Occidente normalizada hacia julio-agosto, tendríamos que olvidar cualquier escenario de apocalíptico en términos económicos, de crisis económica, de crisis de deuda, en fin, de escenarios parecidos a los que vivió España y Europa en torno a 2010, 2011, 2012. Consecuentemente, sin un grave problema hacendístico, sin un grave problema de dinero, sin graves problemas de confrontación social en las calles, yo coincido con Ketty, no, y además con la derecha, teniendo el problema Vox. Y el problema Vox no es un problema específico de la derecha. El problema Vox, también lo intenté razonar alguna otra vez en esta tertulia, no es que haya un problema de un juego de suma cero que quite o deje de quitar votos al conjunto de la derecha sociológica. El problema Vox es que ninguna minoría nacionalista va a apoyar al PP si va aliado con Vox al gobierno. Y recordad que José María Aznar fue presidente del gobierno de España gracias a las minorías nacionalistas. Nos guste o no recordarlo, Aznar, es decir, el Partido Popular, llegó a la Moncloa de gracias al Partido Nacionalista Vasco y a Convergencia y Unión. Y sin esos no hubiese llegado a la Moncloa nunca. ¿Hubiese llegado Aznar a la Moncloa aliado con Vox? ¿Jordi Pujol y Arzayus en aquel momento le hubiesen abierto la puerta a la Moncloa con una fuerza de derecha nacionalista española unida al Partido Popular? Estoy seguro de que no, y todos sabemos que no. Por tanto, va a ser muy complejo el escenario de la derecha a medio plazo si se confirma la recuperación económica fruto de la vacunación masiva de la población en los próximos 6 meses.
Para añadirle, como veo que te coincide, para añadirle algo de discrepancia a esto, ahora te voy a rebatir, Pepe, pero antes es un momento Canal Plus. O sea, yo sé que usted acaba de escuchar a Pepe decir que esto va para largo, e incluso hablar de los 13 años de Felipe, y le ha dado así como algo, ¿verdad?, como un repelús, es la falta de triptófano. A mí me ha pasado igual. Oigo a Pepe y digo, ¿dónde están los aminoácidos? ¿Dónde está la vitamina B3, B6? ¿Dónde está Mical Plus? Pues siempre lo tiene.
Mundo Natural.
Yo no me atrevo a ser tan categórico en los análisis que se hacen, ojo, no sin fundamentos, no sin argumentos, no sin coger conocimientos que se han adquirido en el pasado para tratar de aplicarlos en el presente, incluso un poco de econometría. Pero mi experiencia en los últimos años es que todo ha cambiado. Todo ha cambiado y además cambia muy rápido y de forma vertiginosa. Y es verdad que Aznar llegó una vez pactando con el PNV y con Convergencia y otra vez sin necesitar ningún pacto. Y es verdad que Mariano Rajoy, al que nunca iba a ganar unas elecciones en España, la sacó con mayoría absoluta después de el cataclismo de Zapatero. Yo creo que la situación del gobierno de Pedro Sánchez a largo plazo es muy... Yo por eso ya no os pedía tanto, os pedía a corto plazo, porque a largo plazo yo no me atrevo a hacer ya previsiones, pero ni a 15 días, como para pensar lo que puede suceder dentro de 3 años, si es que así se llega a 3 años. Es verdad que el PNV no es el PNV de antes, aunque sigan manteniendo ciertas formas. Está Batasuna, está Esquerra, y es una nueva forma de hacer política que veremos también qué consecuencias tiene. Ahora, yo creo, por ejemplo, que lo que se nos está que la imagen que se está trasladando de un gobierno al que no le afecta lo que está pasando, ya no digo en el futuro, si la economía europea se reactiva, como dice Pepe, en verano. Digo ahora mismo. Yo no, sinceramente
eso
pensaba
no es
que...
Real.
Perdona, Ketty.
Eso no es real, claro que le afecta. Por
claro,
supuesto que le
porque
afecta.
Yo sinceramente, Ketty, pensaba, no sé cómo lo habéis visto tú, y Pepe, pero yo pensaba que lo de este fin de semana iba a ser menos aparatoso, menos visible, que no iba a salir tanta gente. Y es verdad que... pero yo lo pensaba por la cuestión del coronavirus y demás. Pero yo veo... Hombre, si dice Pepe que en junio la economía se ha arreglado, pues eso siempre te da más margen. Pero yo veo ahora mismo mucho malestar por muchas cosas. Y entre otras cosas es porque lo que tú decías, Ketty, ahora mismo no hay una dirección única de gobierno. Hay una dirección que es la que marca Pedro Sánchez y hay otra por la que va Pablo Iglesias. Y para contentar a Pablo Iglesias es que descontentas a mucha gente. Es que yo creo que cuando Pedro Sánchez tiene que mandar una carta, Ketty, a los militantes de su partido explicándoles lo de Bildu, es porque ha sentido de necesidad de hacer eso, si no, ¿de qué va a mandar una carta?
Bueno, yo el tema de la carta es que yo creo que respondía más a una lógica interna que a una lógica externa. No creo que Sánchez se viera la necesidad, premiado por las bases, de explicarle nada al militante del Partido Socialista. Creo que lo que pretendía era puentear a los varones del Partido Socialista. Es más, me lo explicaron así, y además tiene todo el sentido, porque es lo que ha venido haciendo Pedro Sánchez desde que se hizo a los mandos de Ferraz 70 en las primeras primarias, pero también en las segundas, en las primeras solo con la excepción de Susana Díaz. Creo que eso No va por ahí. Yo tampoco me atrevo a hacer pronósticos a 3 años, ni a 5 ni a 7, evidentemente. Pero si me preguntas si hay algo de ficción o de realidad en que Sánchez vaya a revisar la coalición con Podemos después de los presupuestos, te digo que es ficción absoluta.
No, pero eso,
y que
pero
ni Blade Runner era tan buena película.
Pero eso no es eso no es una previsión a largo plazo, Ketty, eso es información.
Esa es a muy
claro,
corto plazo.
Yo por eso te hago una pregunta que se está publicando ahora, sí, tú lo habrás visto. Publicando y además eso es a corto plazo, porque estamos hablando de un mes o dos como mucho.
Claro, lo que pasa es que enganchando con la información que tenemos, el sentir que pulsamos de muchas fuentes del gobierno, yo sin atreverme a hacer predicciones en alguien que su profesión consiste en bailar la yenca, decir una cosa y la contraria permanentemente, y que ya tiene tan trufada de rectificaciones la hemeroteca que es imposible seguirle la pista, yo evidentemente no me atrevo a hacer predicciones. Pero sí que te digo, y creo que es significativo, que es sintomático que no haya escuchado a nadie que no vea que el futuro del partido pasa, y del gobierno pasa, por reeditar la coalición con Podemos y desde luego en ningún caso plantearse un cambio de socios o una crisis de gobierno que no sé, menoscabe el peso de Podemos en el gobierno. No veo que vayan por ahí los tiros en absoluto. Por donde sí que creo, permaneciendo esa variable inmóvil, inalterable, que podría desestabilizar al gobierno, porque esto no vendamos un relato de rosas, es evidente que por mucho que ellos digan, bueno, pues sí, han ganado esta batalla, bueno, pues fíjate, hay muchas tensiones, mucho desgaste, mucha erosión por parte de muchas, y muchos cabreos por parte de muchas personas que forman parte del gobierno en los primeros puestos, escalafones, y en los segundos, incluso en los terceros, me atrevería a decir, secretarios de Estado, subsecretarios de Estado que participan en las reuniones del Consejo de Ministros y que se las meten dobladas porque son de una u otra parte, incluso, como tú decías, que son de la facción A de Podemos, la posibilista, la que tiende la mano de Yolanda Díaz, o la frentista de Echenique y de Pablo Iglesias. Esto podría acabar minando y provocando algo en el futuro, una, no sé, una ruptura, una salida de pata de banco mayor que las que estamos conociendo, sí, y yo eso no lo descarto. Creo que se hará de tripas corazón, como se está haciendo hasta ahora, con el con la excusa del bien mayor de que permanezca inalterable la única opción, según el gobierno socialista, de gobierno viable, que es la de la coalición Frankenstein con los pretarras y con toda la ecuación en el Palacio de la Moncloa. Y yo creo que esto es que, de momento, no hay ningún tipo de esperanza. Y luego, yo lo que creo es que sí que esto nos lleva a la reflexión de que va a haber una parte del electorado que en algún momento, del electorado socialista, que en algún momento, antes o después, se vaya bajando del burro y alzando la voz. De momento son solo los veteranos, pero es que ya tienes un manifiesto firmado por miles de personas en favor del castellano, que está promovido por Alfonso Guerra, por Antonio Miguel Carmona, que era el candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid hasta hace 2 días. Yo creo que, y lo dije una vez en esta tertulia y me reitero porque esta tarde lo he hablado con una persona precisamente del Partido Socialista, el día que se vaya Pedro Sánchez va a salir a flote toda la crítica, el rencor, la frustración que está generando una política tan sectaria, o la política más sectaria del Partido Socialista de los últimos años, porque siempre ha podido tener un punto sectario, un punto de atentar contra o de romper los puentes con el Partido Popular para alcanzar asuntos de Estado, para cerrar asuntos de Estado, pero creo que nunca se ha alcanzado unas cotas de sectarismo tan rampante como el de Pedro Sánchez.
Hemos llegado a las 9:30. Un consejo, Marta, y seguimos aquí en la tertulia. Quiero escuchar también a Pepe, porque antes Ketty lo ha dejado caer así, de esa manera, ha dicho, bueno, si sigue habiendo tres partidos en la derecha. No sé si me estaba abriendo el melón Ciudadanos, con el que ahora hablaremos también con Pepe. Pero antes, un consejo.
Sí, porque varios estudios realizados sobre el COVID-19 determinan que el 80% de los pacientes graves padecía sobrepeso, considerándolo un factor de riesgo importante incluso en jóvenes. El test genético nutricional GenetiCres, que ofrecen las clínicas CRES, y su unidad de nutrición personalizada te ayudan a bajar de peso de forma saludable sin el temido efecto rebote. Tienen clínicas en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Realizan el test del COVID y cumplen todas las medidas sanitarias de protección. Pide cita en el 91-445-0004.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Imagina una compañía de fibra y móvil que no lanza ofertas para atraparte, ni te enreda con permanencias. Y con una tarifa de fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2, respira. Infórmate en o2online.es.
Toma, Pedro, un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí, ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Pero no te acuerdas que te lo comenté ayer? ¡Ay, esa memoria! Toma Nutrament. Nutrament contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, toma Nutrament, de Pharma OTC.
Si no eres de casarte con un coche, suscríbete a Wabi. Con Wabi puedes cambiar de coche cada mes. En vacaciones, un coche más grande. Este mes, un eléctrico. Y para la nieve, un SUV. Tu suscripción mensual lo incluye todo. Seguro, mantenimiento, asistencia en carretera, comodísimo. Descárgate la app de Wabi Car. Elige el coche que más te guste y recógelo en el concesionario. Wabi, tu coche a tu aire. Wabicar.com.
Estás escuchando Es Radio.
Ya estamos en las primeras estribaciones de este puerto de categoría especial. ¿Cuándo se queda? Se queda el cacaíto, cacaíto. ¿Qué pasa, hombre?
Se me terminó el jamón y no tengo fuerza.
¿Qué le dices a la afición?
Por favor, que alguien llame al 900-84-1028 y que me manden unos sobres de tujamondirecto.com, o si no, que entre en la web, que yo no puedo, que estoy sujetando el manillín.
Tujamondirecto.com.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Conomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan con 10 años de garantía. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Estás escuchando Es Radio.
Con Miguel Ansulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! Miguel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau en Es Radio.
Ha sido Kitty Garat la que nos ha hablado,
sí,
de
señor,
ciencia ficción, ¿verdad? Y de cierta película que, por
gran
cierto,
película.
No acertó en nada, porque cuando se nos presentaba en la película con Roger Hauer y Harrison Ford, ¿verdad? De un futuro en el que iba a ser todo en Japón, con una, la oscuridad, las naves espaciales. En fin, pues al final...
Bueno, replicantes hay muchos, ¿eh, Dieter? Replicantes barra palmeros, pero hay muchos.
Sí, sí, sí. Le tengo que mirar yo el iris a Pepe García Domínguez, porque siempre me ha parecido un poquito replicante, ¿eh? Yo no sé si es realmente de Lugo, de Cataluña, o le fabricaron en la misma fábrica donde salían los protagonistas de esta película. Espérate, escríbemelo porque se me ha ido. Es que estoy siempre con Black Rain, como Blade Runner, por favor. Black Rain o Blade Runner, como lágrimas en la lluvia se perderá todo esto. Bueno, para los que quieran meterse en embolados como ver naves ardiendo en Más Allá de Orión, un buen seguro de vida, Sara.
Pues sí, si quieren un seguro de vida a partir de 60 euros al año y muy fácil de contratar, te presentamos hoy MetLife. Es un producto único pensado para ti y avalado por una compañía especialista en seguros de vida desde hace más de 150 años. Puedes elegir entre protección familiar o pago de la hipoteca, préstamo a la entidad financiera, y te ofrecen la cobertura principal obligatoria por fallecimiento, por cualquier causa, y si lo desean también una cobertura complementaria opcional por incapacidad absoluta y permanente. Oferta especial de 60 euros al año para sumas aseguradas superiores a 150.000 euros y la posibilidad de asegurar a dos personas bajo la misma póliza con un descuento del 10% sobre la prima. Si quieren contratar este servicio, solo tienen que llamar al teléfono 91 484 28 85 91 484 28 25, o entrar en la web medlife.es/seguros de vida, porque las cosas importantes, Dieter, no deberían costar tanto.
Gracias, Sara. A propósito, Pepe, ya que has mencionado lo de las vacunas y el sistema de vacunación, quiero escucharos también a ti y a Kitty sobre lo que ha pasado en las últimas 72 horas con el anuncio del gobierno. El viernes nos lo contaba Kitty y lo podíamos ver. Lo que pasa es que la crónica de Kitty era más acerada. Sánchez se va a La Rioja en otro acto blindado, sin periodistas, sin gente que le pueda abuchear en la calle, y anuncia que mañana van a anunciar el sistema de vacunación. Ayer nos dice Pedro Sánchez que ese sistema de vacunación se va a hacer en 13.000 centros dispersos por toda España. Hoy Ábalos confirma que son... vamos a escuchar a Ábalos.
Como ha explicado el presidente, la estrategia marcada debería permitirnos inmunizar en el primer semestre de 2021 a una parte significativa de la población española. La capilaridad de nuestro Sistema Nacional de Salud hará posible que la vacuna se distribuya de forma equitativa a través de los 13.000 centros de atención primaria repartidos por todo el territorio nacional.
Y hoy ya ha habido comunidades, y no solo la Comunidad de Madrid, que ha dicho, hombre, teniendo en cuenta quién tiene la competencia y quién debe dotar esos centros de salud, nos gustaría habernos enterado, no por la prensa. Urcullu.
No me acabo de acostumbrar a esta manera de proceder del presidente del gobierno español, de anunciar planes en algo tan serio como, por ejemplo, en este caso las vacunas, sin contar con las comunidades autónomas, con sus presidentes, además autoridades delegadas según el estado de alarma vigente.
A ver, Pepe, ¿qué te os escucho?
Bueno, el presidente del gobierno ha anunciado que habrá una estrategia única
Yo creo que eso es lo que ha molestado al PNV, entre otros. Habrá una estrategia única de vacunación a nivel nacional. Bueno, parece sensato, ¿no? Al margen de que sea Pedro Sánchez el presidente del gobierno y que nos caiga bien o mal, eso de que exista una estrategia única a nivel nacional para vacunar a la nación, pues ¿cuál sería la alternativa? ¿17 estrategias autonómicas diferenciadas en el tiempo y en el espacio? Parece un poco absurdo. Que hay que coordinarse con las comunidades autónomas en la medida en que los CAPS, los centros de atención primaria, dependen orgánicamente de las comunidades autónomas. Bueno, es una demanda razonable, pero no tiene por qué poner en cuestión el hecho de que la gestión última corresponda, la gestión operativa última corresponda a las comunidades autónomas. No tiene por qué poner en cuestión el principio de que la estrategia sea única a nivel nacional también. Es decir, que vamos a vacunar primero a los mayores de 65 años. No, pero en Cantabria no. En Cantabria vacunamos a los de 47. Hombre, lo razonable es, si tienen que ser primero los sanitarios, después las personas de grupos de riesgo, después los mayores de 65, al final los jóvenes, en última instancia los niños, que esas fases, que esa segmentación y que los tiempos sean comunes. Me parece, en fin, criticar por criticar la actitud del PNV. Queremos una estrategia nacional de Euskal Herria de vacunación diferenciada de la que tengamos los maquetos. Bueno, pues que nos lo diga el PNV, pero en fin, no creo que se pueda criticar la filosofía, por lo menos. Después ya veremos cómo se pone en la práctica, pero la filosofía que ha planteado el presidente del gobierno, es decir, vamos a vacunar a España y lo vamos a hacer con unos criterios homogéneos en el tiempo y en el espacio, y me parece de sentido común.
Yo creo que es un debate fake, es un debate ficticio, porque para empezar el gobierno lo que ha estado soltando en las últimas horas es humo. El presidente del gobierno ayer nos anunció que hay 13.000 centros de salud en España, eso es lo que nos anunció el presidente del gobierno. Evidentemente que los centros de salud van a ser los que suministren la vacuna, como todas las vacunas que se han producido en la historia de la sanidad española, que se administran en los centros de salud, con lo cual no nos aportó nada nuevo. Y lo de la estrategia de vacunación nacional, yo creo, es una opinión personal y subjetiva, que fue una manera de revolver a las comunidades autónomas, que se parece bastante a esa estrategia que utilizó el presidente para que las comunidades le implorasen una cobertura nacional del estado de alarma. Sánchez no tiene ninguna voluntad de coger los mandos ni de la vacunación, ni del estado de alarma, ni de nada. Está encantado y comodísimo en el papel de descargar el marrón en las comunidades autónomas y que sean ellas las que se quemen y las que asuman los datos de los muertos diarios. Está encantado en ese papel. Con lo cual, lo que yo me temo es que, sí, es verdad que lo que dice Urkullu tiene razón, es muy habitual que el presidente del gobierno anuncie algo sin haber consultado previamente a los territorios, pero creo que el único objetivo que puede tener es el de que todas las comunidades le acaben reclamando que ponga orden al caos que se vive en el mundo territorial desigual por comunidades autónomas, como estamos viendo, porque además es que el debate tiene las patas muy cortas. Quienes van a tener que organizar la vacunación en sus territorios serán las comunidades autónomas. Con lo cual, siguiendo unos criterios generales, como decía Pepe, los mayores de... Claro, pero es que eso va a ser mundial, eso no va a ser nacional, eso va a ser mundial. Evidentemente se establecerá, la Organización Mundial de la Salud dará unos protocolos y dará unas directrices y unas recomendaciones, como ha venido haciendo durante toda la pandemia. Y lo que el gobierno, está vendiendo humo, es que el gobierno asumirá unos criterios que sean lógicos y que son los que a día de hoy se aplican en la vacunación de la gripe, con lo cual está todo inventado, igual que los centros de salud, y las comunidades autónomas, que son las que tienen transferidas las competencias de sanidad, ejecutarán a través de las direcciones generales de sanidad los planes y los protocolos que les mandarán a los centros de salud, como ha venido ocurriendo, y a los centros médicos, como ha venido ocurriendo siempre. Con lo cual, no hay ninguna novedad. Y estamos hablando, pues, insisto, de humo, de debates ficticios, tanto que critican las fake news, y vivimos de fake news por parte de Moncloa.
Y pues yo,
hay,
yo
hay,
más
hay
que,
una, hay yo, una yo, diferencia.
Perdóname, como... Pepe, pero es que sí. Antes hablabas de que te parece una buena filosofía y yo lo he dicho hace una hora y media. Yo creo que lo lógico y lo normal es que haya un sistema de vacunación único y organizado desde el gobierno central para todo el Estado. A mí eso es lo que me parecería bueno, y de hecho hemos hablado con el portavoz de los médicos de centros de atención primaria y ha dicho que a él también le parecería bien eso. Pero a mí lo que me parece es que Pedro Sánchez está haciendo trampas. Ha planteado un juego con unas reglas que va cambiando y se va inventando según le va conveniendo.
Totalmente de acuerdo.
El primer estado de alarma, ¿qué fue lo que nos dijeron? Y mucha gente no sabía lo que era un estado de alarma. Mucha gente joven ni siquiera se imaginaba que se podía vivir bajo un estado de alarma. Y nos dijo, hay un mando único, el ministro de Sanidad. El señor Illa será el mando único y desaparece la sanidad pública y la sanidad privada, porque la sanidad privada va a pasar a depender de la sanidad pública, que también está bajo el mando único de Salvador Illa. No debió ver muy bien el resultado en sus encuestas de verdad el gobierno de tener el estado de alarma 99 días con el mando único del gobierno de España, porque en el segundo estado de alarma el presidente del gobierno ha dicho: estuvimos jugando al parchís, ahora vamos a jugar al ajedrez. Y las reglas del ajedrez son estas. Habrá cogobernanza y podemos recuperar el momento del 25 de octubre. Pedro Sánchez le dice a los españoles cómo será el estado de alarma. ¿Con quién estaba al mando?
Las autoridades delegadas serán desde el principio los presidentes y presidentas de los gobiernos autonómicos, y el órgano de cooperación y de cogobernanza será el Consejo Interterritorial de Sanidad.
Y claro, les dice, como las autoridades delegadas son los presidentes autonómicos, sois vosotros los que tenéis que tomar las decisiones que escuecen. ¡Hala! Valencia, decide tú hasta qué hora es el toque de queda. Andalucía, decide tú qué negocios se cierran o no se cierran. Madrid, decide tú si cierras o no cierras perimetralmente. Y entonces llega una comunidad y dice, señor Sánchez, que estamos tan mal que en nuestra opinión, la de nuestros asesores, puede que estuvieran equivocados, pero era su opinión, que en nuestra opinión en Asturias lo que hay que hacer es un confinamiento domiciliario. Y entonces el gobierno de la cogobernanza y de las autoridades delegadas le dice a Asturias, eso no te dejo. Oiga, ¿por qué? Y al señor Barbón, que es del PSOE, le explicaron, pues mira, porque tendríamos que cambiar el decreto, hacer el ridículo, y encima la decisión no la puede tomar, la de meter a los asturianos en casa, no la puede tomar un presidente regional, la tendría que tomar yo, y como no me mola tomar decisiones desagradables, no lo hago. Y ahora llega el momento del sistema de vacunación. Y entonces, en el estado de alarma de la cogobernanza y de las autoridades delegadas, el presidente del gobierno anuncia ya hoy, la tercera vez, que el sistema de vacunación España va a ser el primero con Alemania. Claro, en Alemania Angela Merkel se reúne con los 16 Länder, hacen un plan para ver qué infraestructura se necesita y luego anuncian el calendario. Aquí, Pepe, está muy bien. Fíjate que a mí me van a preguntar de Urkullu, pero está muy bien anunciar cosas y luego cuando escuchas a los portavoces de los centros de atención primaria dicen, oiga, ¿ustedes saben a qué nivel de trabajo estamos ahora? Como para que nos digan esto sin consultarnos ni nos digan, oye, pues además vamos a reforzar la atención primaria desde la administración estatal con tal inversión. O lo que tú contabas el otro día de a la temperatura que se necesitan las vacunas, se van a dotar a los centros desde el gobierno. Oye, es que a mí me parece, Pepe, que es un poco tramposo estar en el estado de alarma solo para ponerte las medallas y cuando hay que decidir si en Navidades se hace o no se hace, como le pedí hoy Paje a Sánchez, oiga, diga usted qué es lo que se tiene que hacer en toda España para que haya un criterio común. Ahora Paje que le conviene. A mí me parece que es echarle un poco de rostro, Pepe.
Yo suscribía la filosofía y suscribo la filosofía de esa declaración del presidente, pero cuando uno va a las cuestiones prácticas muy prosaicas, muy, muy de letra pequeña, pero que son los que constituyen la realidad cotidiana de cada día, pues te vas a encontrar con casos en el mes de enero, la primera semana de enero, como por ejemplo, que habrá señores que son catalanes, que tienen su seguridad social en el Servicio Catalán de Salud, su tarjeta sanitaria catalana, pero que a lo mejor están en Vilanova de Arousa, porque vaya usted a saber, se les ha ocurrido irse allí, porque a lo mejor se han quedado sin trabajo y se han ido a vivir a Galicia.
Y se apellida García Domínguez.
Pero no, y como el señor García Domínguez, pues mira la cantidad de gente que es de un sitio y está en otro, porque ha encontrado una novia, o porque le da la gana, o porque le gusta el paisaje, la gente se mueve, ¿no? Entonces, y dices, no, es que en enero los mayores de 60 años los vacunamos en Barcelona. Bueno, y el tío que está en Vilanova de Arousa y resulta que vuelve a Barcelona en febrero, me están vacunando a los de otra edad. En fin, sería una situación caótica el no tener criterios homogéneos a nivel nacional.
En eso estamos de acuerdo, Pepe.
Entonces, claro, es decir, al margen de que tú tengas que coordinarte con quien sea, de que tengas que tener una mesa con todos los presidentes autonómicos, de que tengas los problemas operativos que tengas, el criterio tiene que ser único y nacional. Y yo estoy enmendando la plana al señor Urkullu. Es decir, porque el señor Urkullu lo que le molesta es que le vacunen a él junto a un maqueto el mismo día.
Pues fíjate,
por cierto,
entonces,
pero tendrá que ser así.
Entonces, te pongo, si quieres, al consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que dice, pero hombre, lo suyo es que ya que nos enteramos que va a ser así, que hubieran hablado con nosotros antes, que nos hubieran dicho antes algo.
Esas críticas esas críticas le vienen a Pedro Sánchez como anillo al dedo, porque insisto en lo que estábamos diciendo antes y al hilo de tu resumen y de los sonidos, los cortes de voz que hemos escuchado, más aún, es que es un juego perverso. Sánchez fuerza a las comunidades autónomas a pedirle todas autonomía y libertad de acción, es decir, Sánchez da un golpe en la mesa, aparentemente, y dice, a partir de ahora lo asumo yo, y lo recalca. Lo repite tres veces para que conste en acta, para que inocule bien el cabreo en las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas salen 24 horas después a criticar que no se les ha avisado, que tal, de tal manera en la que Sánchez se vea forzada a decir, bueno, pues yo te dejo autonomía, y a partir de ahora, si hay un caos en los centros de salud, que están saturados, como bien te explicaba tu entrevistado, y no son capaces de asumir la ejecución de todas las vacunas que se van a tener que aplicar por colectivos, el responsable es el presidente autonómico de cada comunidad autónoma. Exactamente el mismo patrón que durante el verano con el estado de alarma, con los datos de los infectados, de la incidencia acumulada, exactamente igual.
Que sí, o sea, y si lo hacen bien, el éxito es del presidente o la presidenta de la comunidad autónoma. La política es así.
Como el éxito de Isabel Díaz Ayuso, del que nadie habla ahora. Exacto. Isabel Díaz Ayuso le damos hasta en el DNI cuando lo hace mal, pero cuando lo hace bien, no se le escucha. Exacto. Ya nadie habla de los datos, ni nadie habla de lo preocupantes que son los datos en la comunidad autónoma, que está ahora mismo liderando la incidencia acumulada, que por cierto nadie sabe quién es. La sabemos
por eso
cuando
te digo,
es Madrid.
Por eso
pero
te
cuando
digo,
no es Madrid,
cuando
no
tú
lo
tienes
sabemos.
Cuando tú tienes una estrategia autonómica exitosa,
recoges
los frutos.
Los frutos podridos. Si eres Madrid, recoges solo los frutos podridos. Pero los frutos maduros,
entonces, ¿por qué ganas las elecciones? La pregunta, ¿y entonces por qué ganas las elecciones? Porque será que la gente percibe que algo haces bien, ¿no?
No, yo estoy hablando del debate público, no estoy hablando de los resultados electorales.
Hombre, tienen algo que ver, ¿no? Los resultados electorales con la percepción de la gente.
A veces es incluso a pesar.
Lo que no puedes es coger un argumento del Partido Socialista y achacármelo en mi boca. Yo no estoy diciendo que Isabel Díaz Ayuso lo esté haciendo mal. De hecho, estoy diciendo que lo ha hecho bien, pero que el fracaso de Díaz Ayuso y el éxito de Sánchez es conseguir que Madrid monopolice todas las tertulias y los informativos cuando lidera el ranking de comunidades autónomas por casos de incidencia acumulada, y cuando está penúltima y hay otra comunidad que está liderando ese ranking, nadie sabe qué comunidad es. Eso es un éxito de Sánchez y un fracaso de Ayuso.
Eso es un fracaso de los periodistas del Partido Popular, que lo harán mal. Pero perdona.
Yo quiero pensar que no hay periodistas del Partido Popular.
Bueno, tú porque eres joven e ingenua, pero yo que soy un poco viejo y cínico, puedo decir estas cosas.
Que son todos periodistas sin mácula como tú, por ejemplo.
No, yo no soy periodista, a mí no me ofendas.
Ya, ya.
Un brindis por nuestros tertulianos, Sara.
Y por Marca España Valduero, una bodega que lleva la calidad y la excelencia españolas por todo el mundo. En 2019, Valduero ganó el título de mejor vino del mundo en Reino Unido en Decanter. Y su vino, Valduero 6 años, ha sido ahora nombrado mejor vino de la Ribera también en Suiza, en Vinum, por segundo año consecutivo. Y ahora lo pueden tener directo y con un trato impresionante en valdueroencasa.com o en el teléfono 600-600-040.
¿Qué te garat, Pepe García Domínguez? Un abrazo muy fuerte.
Otro para ti, Dieter.
Hasta luego.
Antes de irnos a la tertulia de los catedráticos, vamos a recomendarles el reloj de Libertad Digital. Estamos de vigésimo aniversario. Es calidad Feten, Colomer & Sons. Federico ya se ha quedado uno, así que no sé cuántos quedan, porque es una edición limitada. Es una edición limitada. Si ustedes llegan a tiempo, pues podrán lucir en su muñeca alguno de los dos relojes del vigésimo aniversario de Libertad Digital. ¿Dónde lo pueden encontrar nuestros oyentes, Sara? Creo que hay una página web muy sencilla, ¿no?
Sí, yoquierouno.com. En esa página lo pueden comprar sin compromisos. La firma española Colomer & Sons se suma al aniversario de Libertad Digital con esos dos relojes.
Yoquierouno.com.
Yoquierouno.com.
Más fácil no se lo pueden poner.